Al igual que los ojos y el resto del cuerpo, la boca puede dar a conocer indicios relativamente fiables y dignos que pueden ayudarte a relacionarte mejor con la gente. Igual que los ojos, la boca puede ser manipulada por aquella parte de nuestro cerebro pensante o consciente para emitir falsas señales. Es por esto que debemos de tener cuidado a la hora de interpretar las señales provenientes de la boca. Según las investigaciones del muy reconocido científico Paul Ekman, pero más a saber, más cultural que científico, los seres humanos poseemos una sonrisa verdadera y otra falsa. La sonrisa falsa se utiliza como una obligación social hacia aquellos que no son cercanos a nosotros para mantener la línea o el flujo de alguna conversación, como por ejemplo en el caso de un mal chiste. La sonrisa falsa o educada, entre comillas, se caracteriza por el que las comisuras, cuando me refiero a las comisuras, me refiero a los dos puntos de unión de los bordes de la boca. Las comisuras de los labios se mueven hacia las orejas y una carencia de emoción en los ojos. En el caso de esta sonrisa, el hecho de que las comisuras de los labios se muevan hacia los lados se debe al músculo llamado risorio. Cuando se usa, tira de las comisuras hacia los lados, pero no puede elevarlas hacia arriba como sucede en el caso de una sonrisa fidedigna. La sonrisa verdadera aparece principalmente debido a la acción de dos músculos, el zigomático mayor, que se extiende desde la comisura de los labios hasta el pómulo, y el músculo orbicular de los párpados que rodea el ojo. Cuando trabajan juntos, hacen que los labios suban y que se arruguen los bordes externos de los ojos, produciendo las típicas patas de gallo de una sonrisa cálida, espontánea y sincera. Hace más de un siglo, el neurólogo francés Duchenne de Boulogne descubrió esta diferencia, la diferencia de una sonrisa placentera a la del resto no placentera. Duchenne se dedicó a estudiar de qué forma cada músculo facial transformaba el aspecto de las personas cuando se estimulaban eléctricamente las distintas partes de la cara, fotografiando las contracciones musculares resultantes. En este experimento se utilizó a un hombre que no sentía dolor en la cara, siendo el procedimiento carente de molestia alguna para el sujeto. Luego del experimento, Duchenne escribe: "La emoción de la alegría sincera se expresa en el rostro mediante una contracción combinada del músculo zigomaticus mayor y el orbiculare oculi. El primero obedece a la voluntad, pero el segundo activa las dulces emociones del alma". Debemos recordar que este escrito es de 1862. Prosiguiendo con el relato, la falsa alegría, la risa engañosa, no pueden provocar la contracción de este último músculo, el músculo que circunda los ojos no obedece a la voluntad, solo se pone en juego mediante un sentimiento verdadero, una emoción agradable. Su inercia en la sonrisa delata a un falso amigo. El músculo orbicular del ojo, aquel que es difícil de contraer de manera voluntaria, aunque solo es una parte que no se puede contraer, se divide en dos: una parte interna que tensa los párpados y la piel situada justo debajo de ellos, y otra parte externa que se extiende a lo largo de la cavidad ocular, tirando de las cejas hacia abajo y de la piel debajo de las cejas, y tirando hacia arriba de la piel debajo del ojo y elevando las mejillas. Son muy pocas las personas que pueden contraer este músculo de forma voluntaria, siendo solo un 10% de las personas que han sido estudiadas capaces de hacerlo, relata Paul Ekman. Todo el mundo puede activar la parte interna, el tensor del párpado, en la que su ausencia, como dice Paul Ekman, no puede detectar a un falso amigo. Los actores pertenecen a este grupo minoritario capaz de contraer voluntariamente la parte externa del músculo, o, lo que es más probable, conectan con un recuerdo que genera la emoción, lo cual produce la auténtica expresión involuntaria. En su libro El rostro de las emociones, Ekman recalca que pese a que Charles Darwin citó a Duchenne y utilizó algunas de las fotos para demostrar la diferencia entre la sonrisa Los científicos que estudiaron las expresiones faciales durante los siguientes 100 años ignoran el descubrimiento de Duchamp. Ekman y su equipo han reintegrado el descubrimiento de Duchamp desde hace 20 años en sus investigaciones y se ha logrado destacar su importancia. Como por ejemplo, cuando a un niño de 10 meses se le acerca un extraño, en la sonrisa del bebé no participa el músculo que circunda el ojo y en cambio sí lo activa cuando es su madre quien se le acerca. Cuando las parejas felizmente casadas se reencuentran al final de la jornada, su sonrisa implica ese músculo que circunda el ojo, lo cual, no obstante, está ausente de las sonrisas de las parejas infelices. Las personas que, hablando del reciente fallecimiento de su cónyuge, muestran sonrisas que impliquen el orbicular. Al cabo de 2 años ya han pasado el luto. Esto no quiere decir que disfruten de la muerte de su cónyuge, solo que tienen la facultad de poder recordar experiencias agradables y por un instante poder revivir ese disfrute. Y por último, un estudio dice que las mujeres que en las fotografías de los anuarios de los institutos donde sonríen con el orbicular activado, después de 30 años afirman sufrir poca angustia y disfrutar más de bienestar emocional y físico. Los estudios han demostrado que sonreír con los músculos oculares y los labios activa zonas del cerebro, el temporal izquierdo y regiones anteriores típicas del disfrute espontáneo, que en cambio no se activan con sonreír solamente con los labios. Por todo esto, Ekman propone bautizar a aquella sonrisa que activa la parte externa del músculo que orbita el ojo a la auténtica sonrisa de placer, sonrisa de Duchamp. Resulta interesante cómo la ejecución de un músculo como el orbicular de los ojos que rodea el párpado tenga una relación tan estrecha y profunda, no solo la relación hacia con nuestros pares y el lenguaje implícito no verbal, sino que llega a fenómenos de talla tan alta como la calidad de vida y la resiliencia hacia los embates que acompañan el hecho de vivir. Es este tipo de saberes que hace de la vida más atractiva e interesante, y la capacidad de brindar de esta un sentido más enriquecedor.